Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es noticia de última hora. Pedro Sánchez da un paso al frente y acaba de anunciar en Sevilla, en el feudo de Susana Díaz, que se presenta a las primarias del Partido Socialista.
En Sevilla, en el corazón del socialismo andaluz y del corazón del socialismo español, quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido Socialista.
Y allí, en Dos Hermanas, como decimos, en el territorio de Susana Díaz, buscaba un golpe de efecto, lo ha conseguido, aclamado por los suyos. Pedro Sánchez se ofrece a liderar de nuevo el Partido Socialista.
Quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido. Liderar vuestra causa, que es mi causa. Vamos a dar en las primarias una lección de democracia y libertad, de autonomía política y de dignidad.
El anuncio del secretario general ha pillado a la presidenta de la Junta en Cádiz, en la localidad de Alcalá de los Gazules. Susana Díaz ha dicho que ahora no toca hablar de liderazgos.
Que nos vamos a levantar muy pronto, muy rápido, que vamos a estar en condiciones de volver a ganar muy pronto. Es importante saber de dónde venimos, saber por qué estamos aquí. Y eso nos va a dar seguridad, nos va a dar firmeza para no cometer errores.
De momento, la presidenta andaluza no da ese paso al frente. De momento, como decimos, esos dos candidatos que ya han anunciado, lo hacía hace unas semanas Patxi López, el exlehendakari, y lo acaba de hacer el exsecretario general de los socialistas. De momento, esos dos candidatos en la carrera a las primarias del Partido Socialista. A partir de las 2:30 vamos a estar en Dos Hermanas, en Sevilla, y en Alcalá de los Gazules, en Cádiz, en Cataluña. Carles Puigdemont ha recibido hoy un auténtico balón de oxígeno. Los antisistema de la CUP han dado el sí a los presupuestos de la Generalitat. Los radicales despejan el camino hacia la convocatoria del referéndum ilegal. La CUP apoyará las cuentas en el pleno del Parlamento catalán previsto para los días 8 y 9 de febrero. Puigdemont evita así el adelanto electoral que buscaban sus socios de Esquerra y respira tras el incendio desatado por las declaraciones de Santiago Vidal. Las confesiones del exjuez y ya exsenador de Esquerra han provocado un incendio en el ejecutivo de Puigdemont. El caso Vidal ha abierto una crisis en la Generalitat y la Fiscalía, recordamos, está investigando ya si el gobierno regional ha cometido un delito al obtener de forma ilegal los datos fiscales de todos los catalanes.
¿Eso es legal?
No.
¿Eso es legal? Pues no, porque está protegido por la Ley de Protección de Bases de Datos del gobierno español. Pero no seamos tontos, ya sabemos que no nos lo facilitarán de manera voluntaria. Y esto sirve para el censo electoral y sirve para tantas y tantas otras cosas.
Santiago Vidal se jactaba así de que la Generalitat tiene de forma ilegal los datos fiscales de los catalanes. Desde el gobierno central, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría ha advertido a Puigdemont de que el Ejecutivo no va a dejar a Puigdemont y los suyos que sean la única voz de los que se saltan la ley.
Se empieza por no cumplir las normas de convivencia, la Constitución. Y se acaba con que un día un senador de ese partido que forma parte de la Generalitat se jacta, no se avergüenza, se jacta de que allí se pueden saltar libremente los derechos individuales de los ciudadanos.
La oposición exige a la Generalitat que dé explicaciones en el Parlamento. Partido Popular y Ciudadanos han pedido aquí en COPE que Puigdemont comparezca en el Parlamento. Lo ha hecho Xavier García Albiol, que exige la convocatoria de un pleno extraordinario. Y también desde Ciudadanos, su número 2, José Manuel Villegas, en el programa Fin de Semana de COPE, que se sumaba, como decimos, a la petición del Partido Popular.
Esperamos que la Fiscalía también actúe hasta que se aclare, ¿no? Porque, insisto, que no nos queremos que sean las declaraciones de una persona que no sabe lo que dice y que, por lo tanto, pues lo que las declaraciones que hace tienen visos de realidad y es un escándalo de primera magnitud y hay que llegar hasta el final.
En el exterior, primera semana de presidencia de Donald Trump y no se puede decir que el presidente de Estados Unidos no esté cumpliendo sus promesas electorales. Anoche firmaba la orden para prohibir la entrada de refugiados. Dice que trata de proteger al país de la entrada de terroristas.
Estoy estableciendo nuevas medidas para mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de los Estados Unidos de América. No los queremos aquí.
Así viene este sábado, un 28 de enero, en el que están pasando más noticias que nos cuenta ya Maribel Sánchez.
Arranca en Lisboa la cumbre de países del Mediterráneo. Rajoy se ha reunido ya con el primer ministro griego, Alexis Tsipras. En España, más de 30.000 médicos, enfermeros, psicólogos o biólogos se presentan hoy a una plaza de formación como especialista. Llevan un año preparándose y los resultados se conocerán el 24 de marzo. Cae en Málaga uno de los líderes de la camorra napolitana. Es responsable del tráfico internacional de cocaína y hachís. Y a esta hora viajan a Chile 56 efectivos españoles de la Unidad Militar de Emergencias para luchar contra el peor incendio de su historia. Ha causado 11 muertos y ha arrasado 400.000 hectáreas.
Y titulares de deporte con fútbol en directo, Alex Salguero.
Sí, porque tenemos desde la una un partido en el Madrigal. El Villarreal-Granada en juego. Manda a los valencianos por 1-0 con un tanto de Bruno en la primera mitad. El encuentro está en el minuto 50. A las 4 y cuarto se juega el Atlético de Madrid a la vez. En Mendizorroza no podrá contar Simeone con Gavi, que está sancionado. A las 6 y media es el Eibar Deportivo. A las 9 menos cuarto el Leganés-Celta. Mañana turno para el líder, el Madrid, ante la Real Sociedad. Zidane recupera para este partido a Varane. En tenis, Serena Williams ha impuesto a su hermana Venus por un doble 6-4 en la final del Abierto de Australia. Recupera con el triunfo el número uno del mundo.
Y recordamos esa noticia de última hora con la que abríamos. Pedro Sánchez da un paso al frente y ha anunciado en Dos Hermanas en Sevilla que se presenta a las primarias del Partido Socialista. Son las 2:06, se quedan con El Espejo, se quedan con Álvaro Real. La información vuelve a las 2:30 aquí en el Informativo Mediodía.
Antonio Ray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Había muy pocas dudas y lo ha confirmado hoy en Dos Hermanas. En uno de los feudos sevillanos de Susana Díaz, Pedro Sánchez acaba de anunciar que se presenta a las primarias del PSOE para tratar de recuperar la Secretaría General del partido.
En Sevilla, en el corazón del socialismo andaluz y del corazón del socialismo español, quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del partido.
Pedro Sánchez dice que ve agua en la piscina y por eso se ha decidido a dar el paso al frente. Lo ha hecho con una gran parafernalia. Había previsto un mitin en una sala con una capacidad para 500 personas que se ha visto desbordada. El equipo de Pedro Sánchez había fletado autobuses llegados de toda España y han improvisado un mitin en un parque.
Quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del partido. Liderar vuestra causa, que es mi causa. Vamos a dar en las primarias una lección de democracia y libertad, de autonomía política y de dignidad.
Como en política ya saben que las casualidades no existen, en Dos Hermanas, en Sevilla, a las puertas del mitin de Pedro Sánchez, se ha colocado un bar móvil de esos kioscos de bebidas itinerantes con un sugerente nombre, Bar Utopía. Toda una declaración de intenciones. La definición de la RAE recuerda que la utopía es un plan de difícil realización. Pedro Sánchez se suma a una carrera que abrió el exlendakari Pachi López hace 2 semanas. De momento, la presidenta andaluza prefiere esperar. El anuncio del secretario general ha pillado a Susana Díaz en Alcalá de los Gazules, en Cádiz.
Que nos vamos a levantar muy pronto, muy rápido, que vamos a estar en condiciones de volver a ganar muy pronto. Es importante saber de dónde venimos, saber por qué estamos aquí. Y eso nos va a dar seguridad, nos va a dar firmeza para no cometer errores.
Enseguida nos vamos a situar en esos dos escenarios donde se sitúa la actualidad de este sábado. En Cataluña, el gobierno de Puigdemont ha recibido hoy un balón de oxígeno. Se lo dan los radicales de la CUP, que han anunciado, han confirmado que van a apoyar los presupuestos. Entre tanto, siguen acorralados con el escándalo del senador de Esquerra Republicana. Ya está en marcha una investigación de la Fiscalía para comprobar la veracidad de las declaraciones del antiguo juez en las que acusa a la Generalidad del robo de datos de los contribuyentes catalanes. Vamos a recordar lo que decía Vidal y lo hacemos en catalán para escuchar su tono literal.
¿Això és legal? Doncs no. Perquè això està protegit per la llei de bases de dades, de protecció de bases de dades del govern espanyol. Però tontos no en som. Ja sabem que no ens les facilitaran de manera voluntària. I això serveix pel cens electoral i serveix per tantes i tantes altres...
Robar esos datos no es legal. Pero no somos tontos, decía Vidal, porque el gobierno español no los facilitará de manera voluntaria. Y esto sirve, aclaraba, para el censo electoral y sirve para tantas y tantas otras cosas. Vidal deja al descubierto las artimañas de los independentistas. Desde el Ejecutivo catalán siguen asegurando que todo es mentira. Ya veremos lo que determina la investigación de la Fiscalía. Hoy la vicepresidenta Sáez de Santamaría lanzaba un claro mensaje a Puigdemont y a los suyos.
Se empieza por no cumplir las normas de convivencia, la Constitución. Y se acaba con que un día un senador de ese partido que forma parte de la Generalitat se jacta, no se avergüenza, se jacta de que allí se pueden saltar libremente los derechos individuales de los ciudadanos.
La oposición exige a la Generalitat que dé explicaciones. En el fin de semana de COPE, el líder de los populares catalanes, Xavier García Albiol, exigía un pleno extraordinario para aclarar este escándalo.
Es urgente que la Generalitat se explique en sede parlamentaria. Estamos hablando seguramente de uno de los principales escándalos por lo que afecta al conjunto de los ciudadanos, de los catalanes, y ahí tienen que haber muchas explicaciones, y la mejor manera de explicarse más allá del camino en los juzgados es en sede parlamentaria, en el Parlament de Cataluña.
Desde Ciudadanos, su número 2, José Manuel Villegas, le anunciaba a Cristina López Lizín que ellos también se van a sumar a esta petición.
Esperamos que la Fiscalía también actúe hasta que se aclare, ¿no? Porque, insisto, que no nos queremos que sean las declaraciones de una persona que no sabe lo que dice y que, por lo tanto, pues lo que las declaraciones que hace tienen visos de realidad y es un escándalo de primera magnitud y hay que llegar hasta el final.
Así bien, este sábado, un 28 de enero, en el que están pasando más noticias que les cuenta ya en titulares Nicolás Rubio.
Primera semana de Trump en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos hablará hoy por teléfono con Merkel, Hollande y Putin. Anoche firmaba el decreto que prohíbe temporalmente la entrada en Estados Unidos de inmigrantes de 7 países musulmanes, entre ellos Siria. Estoy estableciendo nuevas medidas para mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de los Estados Unidos de América. No los queremos aquí. Arranca en Lisboa la cumbre euromediterránea con la presencia de Mariano Rajoy, que esta misma mañana se ha reunido con el primer ministro griego, Alexis Tsipras. Los líderes europeos abordarán el futuro de la Unión después del Brexit y la llegada de Trump a la Casa Blanca. Aquí en España, día de nervios para más de 30.000 personas que se presentan al MIR.
Ahora mismo estoy muy, muy nerviosa, pero esperemos que al final vaya bien y los resultados sean los suficientes como para poder coger lo que yo quiero.
Pues me siento tenso, pero en el fondo tranquilo porque sé que vengo bien preparado y confío en hacerlo bien.
Examen final en más de 20 ciudades españolas. Hay 7.772 plazas para médicos, enfermeras, psicólogos y farmacéuticos. Los aspirantes se juegan su futuro. En 5 horas tienen que responder 235 preguntas. Y 55 soldados de la UME viajan a Chile para luchar contra el fuego que arrasa el sur del país. Hay 11 muertos y 400.000 hectáreas arrasadas.
Yo he estado en todas las catástrofes de Chile, desde 2010 hasta ahora, y nunca había visto algo tan así. Primero esto, después el terremoto.
Entonces llegamos hoy día en la mañana, salimos a las 7 de Talca, 7 y media, y nos vinimos para acá a hacer lo que pudiéramos.
Y escuchen este testimonio que hemos recordado hoy en el fin de semana de COPE en el 72 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. Annette Cavalli tiene 91 años, con 17 años fue deportada de Grecia a Auschwitz, donde permaneció 2 años hasta que fue trasladada a otros campos de concentración.
Cuando subíamos al tren no teníamos ni pan ni agua, no teníamos nada. Y el camino era 5 días. Nos teníamos que ir prisa a salir del vagón. Teníamos que saltar. Y había mucha gente que se caían porque había viejos y viejas.
Titulares del deporte, Alex Salguero.
Minuto 82 de partido en el Estadio de la Cerámica entre Villarreal y Granada. De momento gana el Villarreal por 2-0 con tanto ese balón parado de Bruno y Álvaro. El Villarreal se mantendría con este resultado en puestos de Europa League. El Granada seguiría en descenso. A las 4 y cuarto se juega el Atlético de Madrid a la vez en Mendizorroza. No podrá contar Simeone con Gavi, que está sancionado. A las 6 y media se disputa el Eibar Deportivo. A las 9 menos cuarto el Leganés Celta. Mañana turno para el líder, el Madrid, ante la Real Sociedad. Tras su eliminación coopera, Zidane ha defendido a Benzema y Danilo en rueda de prensa y recupera a Varane. El Barça, que visita al Betis, se entrena esta tarde. En tenis, Serena Williams ha impuesto a su hermana Venus por un doble 6-4 en la final del Abierto de Australia. Mañana final masculina entre Nadal y Federer a partir de las 9 y media. Podrá seguirse en tiempo de juego y España organizará el Mundial Femenino de 2021 de balonmano.
Vamos con la previsión del tiempo en un sábado en el que la práctica totalidad de las provincias de la costa del este peninsular se encuentran en alerta amarilla por riesgo de fuertes vientos de componente oeste. Se están registrando rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Hay avisos por nieve en el Pirineo catalán y aragonés y en el norte de Zamora, León y Palencia. La previsión para este sábado es de lluvia, sobre todo en Cataluña, Pirineos, Baleares y oeste de Galicia. Las temperaturas permanecen sin cambios significativos. Nos subimos al coche y comprobamos cómo se circula a esta hora. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Problemas por elevada intensidad circulatoria en la subida al puerto de Navacerrada por la M601 en unos 4 kilómetros, en el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña y 2 kilómetros entre Las Rozas y El Plantío. En Valencia, la 3, hay 3 kilómetros en sentido entrada como consecuencia de un accidente. Y en Barcelona, en San Joan Despí, en la 2, hay retenciones de 2 kilómetros circulando en sentido Lleida. Hay que circular con precaución en Breña, en Santa Cruz de Tenerife, debido a un accidente en la LP204 en el kilómetro 1. Recuerden, en Nava de Béjar, y debido a un accidente en Salamanca, está cortada la DSA252, y en Sierra Nevada, y debido a la masiva afluencia de vehículos, cortada la carretera autonómica 395 en el último tramo, entre los kilómetros 36 y 38. Tenemos dos vehículos averiados en el País Vasco, en Álava concretamente. En Arzubiaga, en la 1, en el kilómetro 358 en sentido Madrid, está corta un carril. Y en Ariñiz, en la Nacional 102, en el kilómetro 343, también corta un carril en sentido Madrid.
Así llegamos a las 2:39. Se ha hecho de rogar, pero Pedro Sánchez es ya candidato oficial a las primarias del Partido Socialista.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Patxi López es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al PSOE a su situación actual. No es no...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se ha hecho de rogar entre los suyos, pero al filo de las 2 de la tarde lo ha hecho oficial. Pedro Sánchez se suma a la carrera de las primarias socialistas. Lo ha anunciado en un acto con militantes de su partido en Dos Hermanas, Sevilla. Ahí sigue Inmaculada Jiménez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como dice, se hizo de rogar, y a pesar de que desde que se iniciaba este acto le pedían de manera insistente, Pedro, dilo ya, no ha sido hasta casi el final de la intervención cuando Pedro Sánchez confirmaba su candidatura a las próximas primarias.
Tengo más experiencia y más ganas que nunca. Así que, será un honor liderar vuestro proyecto colectivo.
Gritos y aplausos, decía Sánchez Castejón, que el objetivo es recuperar el partido el próximo mes de junio para unir el PSOE, unir a la izquierda y arrebatar luego el gobierno a la derecha. Adelanta además Pedro Sánchez, un nuevo no es no a Rajoy, ahora por los presupuestos del gobierno central. Al sector oficial también, al finalizar, un guiño. En el PSOE la militancia es la única máxima autoridad.
La puesta en escena de Pedro Sánchez ha estado medida hasta el último detalle. Autobuses llegados desde todas las partes de España y un escenario que se ha visto desbordado, se ha quedado pequeño. Al final, Inma, el mitin en un parque.
Se preparó un salón para 500 personas, aunque lo cierto es que cercanos a Pedro Sánchez ya nos habían reconocido que había un plan B, como se le puede llamar, y que si finalmente todos los que habían dicho que iban a venir lo hacían, pues habría que cambiar de escenario. Así fue, hubo que cambiar el lugar, el mitin se retrasó, pero para amenizarlo, un detalle, había un pequeño ambigú que curiosamente se llamaba La Utopía. Pedro Sánchez en volanda tarde, pero llegaba al nuevo atril situado ahora junto a un lago. Al llegar, risa, porque Pedro Sánchez dijo, veo que aquí hay agua, en esta piscina hay agua. Eso, en las más de 2.000 personas que había en la grada, es lo que le ha animado a anunciar aquí en Sevilla, que va a ser candidato a las próximas primarias, se lo decía aquí, en la tierra precisamente de Susana Díaz.
Y a esa piscina, gracias Inma, se tira Pedro Sánchez, que se suma a la carrera que abría hace 2 semanas el exlendakari Patxi López. De momento, La presidenta andaluza espera, no se moja, no se decanta, no anuncia nada. Y ese anuncio del exsecretario general ha pillado a Susana Díaz en Alcalá de los Galzules, en Cádiz. Ahí está Gabriel Álvarez.
Ni una palabra para mencionar a Pedro Sánchez y su anunciada concurrencia a primarias. Estamos aquí para ilusionar a los ciudadanos, ha resumido Susana Díaz su papel en el acto de Alcalá de los Gazules. La agrupación socialista rural más antigua de España ha acogido el mensaje de aprender de la historia la necesidad de estar más unidos que nunca.
Entendamos que ser compañero es una palabra hermosa y yo no voy a parar hasta conseguir que el único apellido, etiqueta, nombre que nos pongan detrás del nuestro sea el de compañero o compañera del Partido Socialista.
Las diferencias se suturan dentro y luego se sale más fortalecido, asegura, con la mirada puesta en que se acaben los 9 años que el PSOE lleva sin gobernar España.
3 menos cuarto, vamos ya con lo último del escando Vidal.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, lote de pollo con 1 kilo de filetes más 1 kilo de alitas más 1 kilo de traseros, todo a 9,95 euros.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno de Rajoy promete que llegará hasta el final en el escándalo del caso Vidal. El antiguo juez acusa a la Generalitat de robar los datos fiscales de los catalanes. Hoy la vicepresidenta ha asegurado que no van a dejar que Cataluña sea la voz única de los que se salta la ley. Lo ha dicho en Logroño en un acto de partido en el que ha estado Carlos Cuartero.
El Partido Popular ha presentado en Logroño la ponencia económica que debatirá en su próximo Congreso Nacional. La vicepresidenta del Gobierno encabezaba una nutrida expedición de la plana mayor del partido, en la que también se encontraban el ministro de Justicia, el vicesecretario de Autonomías y los presidentes de la Comunidad Autónoma y del partido aquí en La Rioja. Sáenz de Santamaría ha explicado que el PP trabaja con un objetivo claro, que es hacer una España mejor para todos y no solo para unos pocos, en referencia al Gobierno de la Generalidad de Cataluña.
Se empieza por no cumplir las normas de convivencia, la Constitución. Y se acaba con que un día un senador de ese partido que forma parte de la Generalitat se jacta, no se avergüenza, se jacta de que allí se pueden saltar libremente los derechos individuales de los ciudadanos.
Rafael Catalá también se ha referido al caso del ex senador de Esquerra Republicana antes de abogar por la necesidad de seguir apostando por una justicia más moderna y ágil en España.
En el Parlamento de Cataluña, PP y Ciudadanos se unen para exigir la convocatoria urgente de un pleno extraordinario. Al margen de la investigación abierta por la Fiscalía, quieren que se depuren también las responsabilidades políticas. Entienden que no es suficiente con la renuncia del exjuez Vidal de su escaño en el Senado. Y quieren que el presidente explique el robo de datos de los contribuyentes catalanes denunciado por Santiago Vidal, Maribel Sánchez.
Así lo han explicado en fin de semana COPE el líder del PP catalán y el secretario general de Ciudadanos. Al primero, a Xavier García Albiol, no le extrañaría que la Generalitat hubiera robado datos fiscales de los catalanes, como admitió el dimitido senador de Esquerra Santiago Vidal, levantando una tormenta política. Albiol reclamaba un pleno monográfico en el Parlamento y que Puigdemont se atreva a denunciar al ex juez Vidal.
Desde el Partido Popular de Cataluña le pedimos al presidente de la Generalitat que si mantiene que no es cierto lo que dijo el juez Vidal, lo que tiene que hacer inmediatamente es poner una denuncia en contra de este ex senador por difamación y por hacer acusaciones muy graves.
José Manuel Villegas, por su parte, cree que la obtención ilegal de datos fiscales de los catalanes es un hecho muy grave y urge que haya la mayor transparencia.
Esperamos que la Fiscalía también actúe. Hasta que se aclare, ¿no? Porque insisto que no nos creemos que sean las declaraciones de una persona que no sabe lo que dice y que por lo tanto pues lo que las declaraciones que hace tienen visos de realidad y es un escándalo de primera magnitud y hay que llegar hasta el final.
El secretario general de Ciudadanos se niega a aceptar que Puigdemont vaya a tapar estas revelaciones con la dimisión de Santiago Vidal y apoya la convocatoria de un pleno extraordinario en el Parlamento.
El escándalo de Lastaller, senador de Esquerra, salpica de lleno al gobierno catalán y lo analizamos en este mediodía COPE con Teresa Freixes, que es la presidenta de Concordia Cívica, un colectivo que aglutina a las entidades no soberanistas de Cataluña. Señora Freixes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La renuncia de Santiago Vidal de su escaño en el Senado, añadida a la reacción del gobierno catalán negándolo todo, ¿son suficientes?
A ver, el tema es complejo, porque el señor Vidal ha hecho unas declaraciones que, aisladamente tomadas, pues puede parecer que sean o no sean verídicas, pero si las ponemos, las triangulamos y las ponemos comparativamente para analizarlas en relación con los informes de lo que se denomina el Consell Nacional, el Consell per a la Transició Nacional, que és el consejo que assessora a Parlamento i Generalitat para, digamos, ir hacia la independència. Si las comparamos y ponemos otra columna con la hoja de ruta de la ANC, que es la Organización de Movilización Independentista, y además con declaraciones de otros dirigentes, como por ejemplo la señora Marta Rovira, que en Vilaweb hace pocos días también declaró cosas en esa línea, pues nos damos cuenta de que a lo mejor todo lo que explicó el señor Vidal no tiene una base real, pero muchas de las cosas que él dice, pues sí, porque nos están afirmando continuamente desde la propia Generalitat que lo tienen todo a punto para desconectar en el mismo momento en que declaren la independencia.
¿Le parece, señor Freixas, que recordemos esas declaraciones del hasta ayer senador de Esquerra en las que acusa abiertamente a la Generalitat de robar los datos fiscales de los catalanes?
¿Eso es legal?
Pues no. ¿Eso es legal? Pues no, porque está protegido por la Ley de Protección de Bases de Datos del Gobierno Español. Pero no seamos tontos, ya sabemos que no nos lo facilitarán de manera voluntaria. Y esto sirve para el censo electoral y sirve para tantas y tantas otras cosas.
Ustedes que conocen el día a día de la política catalana, el día a día, y nos lo mencionaba anteriormente, de esas maniobras de los independentistas, ¿realmente les sorprenden estas declaraciones?
Pues la verdad es que sorpresivas no lo son. Lo que es sorpresivo es que salgan a la luz pública, pero que tienen, digamos, que están preparándose para lo que llaman la desconexión, eso es evidente, nos lo están diciendo continuamente. Quieren hacer una ley de transitoriedad, que le llaman, una ley que es la que, según declaraciones de dirigentes de la propia Esquerra Republicana, es la que efectivamente declararía la independencia, porque rompería con el sistema español.
Lo que está claro es que estas declaraciones cuestionan el crédito, si es que le quedaba algo de crédito al proceso separatista iniciado por Artur Mas y continuado por su sucesor.
Bueno, es que es más grave todavía. Esta ley de transitoriedad se está haciendo en el Parlament de Cataluña, pero sin que se conozca su contenido por parte de los grupos de la oposición. No conocen el contenido ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Cataluña Sí que es Pot, porque lo están haciendo únicamente los que van en la deriva independentista. A ver, ¿cómo puede ser que se le hurte a un parlamento en democracia la discusión y el trabajo parlamentario? Esto es inaudito, ¿eh? Y, por lo tanto, nos podemos esperar, desde ese punto de vista, cualquier cosa, por así decirlo. Claro, si todo esto que están diciendo es verdad, aquí la Fiscalía tendrá que trabajar duramente para averiguar hasta qué punto es verdad o no, pero si todo es verdad, es tremendo, porque los derechos de ciudadanía prácticamente desaparecen, porque las instituciones pues van a tomar un control sobre la vida económica, política y social inaudito, y por lo tanto es realmente muy peligroso todo esto.
Vamos a estar muy pendientes, como dice, de esa investigación abierta por la Fiscalía. Teresa Freixas, presidenta de Concordia Cívica, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Pues al margen de estas prácticas, a pesar de este escándalo, los radicales de la CUP van a dar el visto bueno a los presupuestos de la Generalitat. Y lo hacen con un órdago. Exigen al gobierno catalán que convoque un referéndum de forma inmediata. COPE Barcelona, Sergio Segura.
Concretamente piden que se celebre el referéndum antes de septiembre. La votación del Consejo Político de los Anticapitalistas para aprobar los presupuestos ha finalizado con 39 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones. El miembro de la CUP, Quim Arrufat, ha explicado que no son los presupuestos que necesita Cataluña, pero que votarán a favor para dejar camino libre al referéndum. Sin embargo, los anticapitalistas amenazan que si el gobierno catalán no celebra el referéndum antes de septiembre, le retirarán su apoyo.
No es un sí a todo.
No es un sí. Sí a todo, es un sí condicional que tiene fecha de caducidad. Este es el plazo que damos al apoyo al gobierno. Si en septiembre no hay referéndum, la CUP retira el apoyo al gobierno y provocará que haya nuevas elecciones. La CUP ha anunciado que apoyarán los presupuestos con 2 votos a favor y 8 abstenciones, el mínimo suficiente para tirar adelante las cuentas catalanas.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La DGT ha presentado hoy una novedosa medida que van a empezar a aplicar en las carreteras convencionales. De forma progresiva van a instalar guías sonoras en el centro de este tipo de vías. Con estas bandas, en la línea que separa las vías de doble sentido, el Ministerio del Interior prevé reducir los accidentes entre un 29 y un 67%, Adrián Gil.
Medida que se basa en la colocación de bandas sonoras en la separación de los dos carriles de la vía convencional, de modo que al pasar por encima las ruedas del coche, el conductor recibe una vibración que le obliga a volver a su carril original. Una inversión de alrededor de 5 millones de euros y que se prevé que se encuentren en 3.000 kilómetros de nuestras carreteras. Algunos estudios consideran que se reduciría así, con estas bandas, un 29% los accidentes frontales y un 67% las salidas de la vía. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado que esta será una de las medidas que presentará a petición propia en la comisión del próximo martes ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.
Hoy se cumplen 2 años del asesinato del cabo Soria en el Líbano. 2 años después seguimos sin noticias sobre los responsables de su muerte. El cabo dio su vida por la paz en el Líbano. Manuel Ángel Gómez.
El cabo Francisco Javier Soria murió en el Líbano por el impacto de un obús israelí. El gobierno de Israel aceptó pagar una indemnización, pero negó que se disparara intencionadamente contra los cascos azules. Margarita Toledo, madre del militar español, quiere una explicación.
Yo, como madre, quiero saber por qué mataron a mi hijo.
No se sabe quiénes son los responsables ni si han sido castigados. Israel no ha respondido a ninguna de las peticiones de información de la Audiencia Nacional.
La entrevista completa a la madre del cabo Francisco Javier Soria, asesinado en el Líbano, la pueden escuchar en la web de la cadena COPE en el programa La Garita, que dirige, como cada semana, el jefe de defensa de esta casa, Manuel Ángel Gómez. Y hoy está siendo un día de muchos nervios para los cerca de 30.000 sanitarios que aspiran a las plazas convocadas este año por el Ministerio de Sanidad. 13.000 son médicos y a las 4, en poco más de una hora, comienza el examen. Inmaculada Cabello.
13.437 aspirantes optan a una plaza de médico interno residente como Jorge. Tiene 24 años y es uno de los más de 7.000 aspirantes que se presentan en Madrid. Le gustaría especializarse en neurología o digestivo, para lo que necesita una buena nota.
Para Madrid era un 1.500 de máximo, pero luego en general para las especialidades se suelen acabar sobre 3.000, 3.500.
Jorge lleva más de un año preparándose, por lo que los nervios ya están a flor de piel.
Si yo lo pienso, me pongo muy nervioso, pero si me dedico a lo mío, a la rutina de repasar, se pasa desapercibido. Pero en cuanto ya piensas que es, te da algo, porque claro, ya 7 meses y que todo se resuma en 5 horas.
El examen está compuesto por 235 preguntas tipo test, aunque algunas de ellas generan conflicto. El profesor Antonio Martín de la Academia CTO nos lo explicaba así.
Siempre hay preguntas conflictivas. Tan es así que incluso el examen a veces se anulan preguntas por el propio tribunal en la primera semana de la recepción del examen.
Este año el Ministerio de Sanidad oferta 6.328 plazas, una para cada 2 aspirantes. Mucha suerte a todos.
Y ya está aquí el año nuevo chino, dejamos el año del mono y el 2017 será el del gallo de fuego. Comienzan las celebraciones que se van a prolongar durante 2 semanas, se extienden por todo el mundo. Aquí en España las más numerosas tienen lugar en Madrid y en Barcelona. En el barrio madrileño de Usera, 4 grandes dragones chinos y más de 800 artistas salen a la calle para celebrar por todo lo alto la llegada del año del gallo rojo. Susana Moneo.
Aunque no pueden vivirlo con su familia como es habitual, mantienen todas las tradiciones, todos los elementos para los buenos augurios. El baile del dragón, icono por excelencia, ha abierto la celebración en el barrio de Usera, conocido como el Chinatown madrileño. Aquí la comunidad china está formada por más de 10.000 personas. Exposiciones, conciertos, talleres y especialidades gastronómicas típicas de esta fecha que se van a prolongar durante 15 días. Y es más que una fiesta.
Se llama feliz la segunda generación o tercera generación que conoce nuestro pueblo. Cultura.
Elena Xian, representante de la comunidad china.
Que quita los muros, así intenclamos un poco y la gente que nos conoce también más con cultura más especial.
Según la tradición, será un año de éxito para los más trabajadores y los que madrugan. Así que feliz año. Xin Yan Kuala.
Tirada en el sofá frente al ventilador.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El aire viene y va, pero siempre me trae tu voz.
Es una de las bandas de pop más conocidas de nuestro país y regresan a los escenarios con una gira en la que van a recorrer toda España. La Oreja de Van Gogh actúa esta noche en Madrid, en la Sala de la Riviera. Y si alguno se está animando en este momento al escucharles, pues que desista porque las entradas están agotadas. Con La Oreja de Van Gogh ponemos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en este mediodía COPE, En el control de sonido, Rafa Nieto. En la producción, Nana Castellano.